I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a este directo. Hace mucho que no hacemos directo, gracias a los que se han unido, seguramente esperaremos a más. Le quiero dar la bienvenida primero a ustedes, gracias por estar acá. Acuérdense que durante todo este directo vamos a estar leyendo los comentarios, interactuando con ustedes, para eso lo hicimos. Y quiero dar la bienvenida a Carlos y a Pedro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos.
Saludos, saludos.
Estamos listos para hablar del 2023, que ya se acaba. Saludos a todos los que se van uniendo al chat. Y además, una alineación inédita, la que tenemos hoy.
Sí, hacernos un 11 del 2023. Espero que no coincidamos en muchas posiciones para que tengamos un buen debate.
Porque se acaba rápido en directo.
Exactamente. Y alguna sorpresa yo creo que vamos a tener, porque hay muchos jugadores que hicieron un año que la verdad es de destacar.
Pues sí.
Sí, la verdad, vamos aclarando desde este momento. Este no es como el 11 ideal por ley grabado en piedra ni nada, son nuestras opiniones, por eso vamos a leer también sus opiniones. Obviamente esto es cuestión de gustos, de perspectivas de cada uno. Difícilmente, como dice Pedro, vamos a ponernos de acuerdo en todas las posiciones. Habrá momentos en que coincidamos, ustedes también coincidan con nosotros, pero ya saben cómo es esto del fútbol, ¿no? Unos ven una cosa, otros otra, pero vamos a tratar de armar un buen 11 ideal del año, que también, Carlos, es importante decir que es de todo 2023, o sea que la segunda mitad de la penúltima temporada, no de esta actual, de la anterior, se está contando, ¿no? Digamos de enero a junio, y luego ya de lo que lleva este actual torneo, que pueden pasar muchas cosas. A lo mejor un equipo que está brillando ahora, la primera mitad del año no apareció y demás.
Yo creo que el más grande ejemplo de eso, y sé de alguien que no va a estar en nuestro 11, es Mike Maignan, ¿sabes? Perdón, Mike Maignan, estoy pensando en el Milan. André Onana, el del Inter de Milán. Que Onana inicia el año siendo uno de los mejores porteros de Europa.
Yo diría que un top 3 mínimo,
sí, sí. El de más atajadas en Champions y demás. Y cierra siendo un meme. O sea, yo creo que nadie va a poner a André Onana. Sí, pero es ahí donde tenemos que pensar, porque a lo mejor nos quedamos un poco con este jugador está teniendo un cierre de año fantástico, pero a lo mejor al inicio del año fue un jugador regular, bueno, medio decente, estuvo lesionado, y a lo mejor ahí ponerlo en el 11 ideal del 2023 está algo injusto.
Sí, yo creo que, y sobre todo Nana, que como comentaste, acabó siendo regañado incluso por Harry Maguire, y el United terminó perdiendo muchísimos puntos.
Harry Maguire es el ejemplo positivo.
Ajá, en lo contrario. Efectivamente, arrancó siendo el meme y si no mal recuerdo, fue jugador del mes el mes pasado en la Premier League. Vamos a ver si repite otra vez en el año.
Totalmente.
Vamos a ver qué pasa. Esto es interesante justo por esta parte de que lo que decía, ¿no? Puede ser a lo mejor a la inversa. A lo mejor no apareció en la primera parte del año, pero en la segunda está rompiéndola y viceversa. Es un tema interesante por analizar el año completo y no los torneos. Ahora, yo les quiero decir algo y les adelanto algo de lo que van a ver que yo voy a decir. Para mí lo que hizo el Manchester City la temporada pasada fue algo y que alcanza, pues obviamente, buena parte del año, de este año actual. Me parece una cosa increíble, me parece algo impresionante y me parece que lo que hizo en la mitad del año le alcanza, según mi lista, según mi criterio, le alcanza muchísimo para estar ya en la lista definitiva del año completo. ¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Sí, sí, a ver, primero, antes de responderte, ya está uniendo la gente, ya está comentando y no quiero que pase desapercibido. Por ejemplo, ahí nos saludaba Jonathan Valiente de Ecuador, Cracks Colombia, está por ahí, mira.
Hasta que piden a Falcao.
Viven en el 2013 todavía los de Cracks Colombia, pero hace 10 años sí estaba en el 11 ideal.
Seguro, Cracks Colombia. Seguro, sí, o en los sí. Suplentes.
Ahorita no creo, pero sí, saludos también a Guadalajara, Jalisco, de hermosa tierra. Saludos ahí a todos los que están en el chat. Sí, muy lejos, pero saludos ahí a toda la gente bonita que está en el chat. Gracias por escribirnos. Sí, es mentira. Claro que es mentira, Cracks Colombia. Saludos a todos los que están uniendo. Lo estamos leyendo. Vamos a ir 11, uno por uno. Portero, laterales, centrales, mediocampistas, delanteros. Ya establecimos un poco ahí cómo vamos a atacar este 11. Espero que haya buen debatito. Espero que haya un poco de salseíto. Y en el chat díganos si están de acuerdo o en desacuerdo, si estamos diciendo alguna locura, si estamos diciendo un facto tremebundo. Eso quería decir.
O lo contrario.
O lo contrario. Sí, sí. Saludos a Torreón.
¿Les parece si comenzamos con el portero? ¿Les
venga.
Parece bien? Comenzamos con
venga.
El portero.
Venga, perfecto. A ver, comenzar.
Yo me voy a tomar la libertad de comenzar, Carlos.
Échale.
Porque estaba leyendo en el chat una persona que decía que madridista y que el canal madridista y todo eso. Bueno, yo hice una listita así Madrid. Como de candidatos. hice una listita así como de candidatos y en mi 2023 no hay ningún madridista en esta posición de portero, siendo que Courtois para mí es de los mejores del mundo, estando bien. Y por el contrario, en mi lista está Ter Stegen, porque me parece que en una parte de la temporada, obviamente cuando el Barça gana la Liga, me parece que Ter Stegen volvió a ser el Ter Stegen de hace años, lo hizo muy bien, ganó la Liga. Tengo a Ederson también aquí en mi lista, pero si pongo yo a Ter Stegen, me quedo con él. O sea, no tengo ningún problema en ponerlo como mi portero del 2023.
Pedro, ¿estás de acuerdo con eso?
Uy, yo, a ver, es que sí creo que Ter Stegen es muy bueno y que tendría que estar en la lista de al menos un top 5 del 2023. Sí,
mínimo.
Incluso creo que un top 5 me estoy yendo muy abajo. Creo que un top 3 podría estar, pero para mí, por las atajadas que hizo en los momentos que hizo y por lo que ganó, Ederson tendría que estar en el número 1 en mi opinión. Ambos son muy buenos y de hecho ambos son el máximo nivel que tuvimos de porteros este año, pero creo que si evaluamos el año completo, por la lesión de Ter Stegen, Ederson tendría que ser para mí el arquero del 2023.
Uf, Ederson, ¿qué piensas? Manchester ¿qué piensas? City, ¿con quién te vas a ir, Carlos? League, Champions League.
¿Tienes a otro, Carlos, o igual es Ederson?
Yo sí tengo otro nombre en mente. A ver. Y ya saben, yo soy medio, me gusta el fútbol champán, por decirlo así, y para mí, Jan Sommer hizo un trabajo fantástico en todo el 2023, que por cierto, es un 2023, recuerden la gente, que juega una parte con el Borussia Mönchengladbach, una muy pequeña parte al inicio del 2023, juega la primera parte del año con el Bayern Múnich y siendo clave absoluta, prácticamente la razón por la que el Bayern Múnich campeona este año, porque ya saben que fue mínima la diferencia con el Borussia Dortmund.
Sí, sí.
Y después va al Inter de Milán y se convierte en uno de los mejores porteros en la Serie A, en Champions League. Así que si yo estoy hablando de un año calendario, literalmente Jan Sommer con 3 equipos fue y debe ser considerado uno de los mejores porteros del mundo. Si va a estar en mi 11, yo tengo que poner a Jan Sommer en mi 11.
Uy, yo creo que sí es buena opción y creo que hay que darle mérito a lo de Sommer porque no es fácil jugar en 3 equipos y en los 3 equipos llegar
romperla.
A ser figura, ¿eh? Llegar a romperla. Totalmente. Y a ser figura y a ser de los mejores porteros en la liga. Entonces yo creo que lo de Sommer tiene mucho mérito, pero al final si queremos medirlo por títulos, creo que Ederson...
Bueno, es campeón de Bundesliga.
Ah, bueno, es verdad, pero Ederson tiene triplete, ¿eh?
Eso sí.
Es más, métele el Mundial de Clubes.
Y Mundial de Clubes, sí, cierto. Sí, eso es muy... Yo creo que está entre... O sea, justo los 3 que mencionamos es un top 3 y creo que aquí estaría muy bien que el chat comience a participar porque yo creo que es Sommer, Ter Stegen o Ederson. Y por ahí, ¿sabes? O sea, como que le hubiera faltado unos títulos, pero no quiero dejar de hablar de Alisson Becker con el Liverpool.
Porterazo. Sí, es verdad. Lo de Alisson también fue muy, muy bueno. No recuerdo un partido en el cual... Más bien, recuerdo un partido en el cual Alisson marcó gol, pero creo que ese todavía fue el 2022, ¿cierto? Me estoy confundiendo daño.
En
Liga. Alisson Becker marcó gol en Liga.
Sí, ya ese
ya fue un ratito, ¿verdad?
Ya hace sí, un rato.
Ese es sí, del ya hace más de un año, entonces... Y hubiera estado bueno, para meterlo marcó. En el todo así de que, oye, Alisson es el que marcó
gol. Oye, y Alisson además, que la temporada pasada estuvo peleando la Liga... Y este año, pues, también están terminando como líderes. O sea,
y esta nivel temporada trae, de Allison.
Trae, o sea, regularidad trae.
Sí, 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 sí. Esta temporada de Allison, yo creo que incluso está siendo mejor que la de Ederson, ¿eh?
Oye, pero el chat sí está diciendo que Ederson, ¿eh? El chat se está yendo con Ederson. Ederson Rivera dice Ederson. Giroud, portero. Dice
Giroud,
highlights del 2023 totalmente, ¿eh? Giroud, portero.
100% de efectividad, Giroud.
Sí, sí, sí. Ederson, mil veces mejor que... No sé si mil veces mejor de Dobler. No sé si mil veces. Yo creo que acá no hay error, ¿sabes? O sea, creo
Oye,
que
cualquiera de los tres. Pedro, Carlos, yo creo que tampoco en este momento hay como un portero que se destaque muchísimo del resto, como por ejemplo fue Courtois la temporada pasada, ¿no?
De acuerdo.
O sea, la temporada pasada era un indiscutible que Courtois era el mejor del mundo. Y esta temporada es como está nivelado, no hay uno que destaque, que se vaya muchísimo lejos de los otros.
Creo que ha sido así en los últimos años. O sea, el portero que yo recuerdo que después de Courtois, o mejor dicho, antes de Courtois, fue Neuer de hace unos 10 años. ¿Se acuerdan de ese Neuer?
Sí,
2013-14, ese sí estaba por encima, por mucho a mi parecer, del nivel de todos, pero últimamente el nivel está muy parejo en las porterías, ¿eh? Todos los porteros están en muy buen nivel. Y ahí veo que comentan Ederson, Sommer.
Sí.
¿No sabes qué? Yo siento que si pusieran a Sommer en el Barcelona hubiera hecho lo mismo o más que Ter Stegen. O sea, hubiera trabajado igual que bien, ¿sabes?
Porque
los tres porteros tienen un gran nivel. Entonces,
yo creo que con la palabra del chat, creo que han votado por Ederson. Creo que va a ser Moraes.
Onana, dicen Ulrich.
Onana, el buen Sven Ulrich. Yo solo quiero decir que cuando hagan ustedes este ejercicio y al final les vamos a preguntar su once, no olviden a Jan Sommer, porque repito, es muy fácil olvidarlo, no es un tipo especialmente popular, pero repito, si vemos en esa consistencia, tiene que estar en la conversación sí o sí. Y así ya dos nombres, así siendo, ya saben, medio fútbol champanesco, pero sé que algunos no lo van a colocar, Yacine Bono con el Sevilla y en Arabia Saudita, pero creo que eso le resta puntos. Voy a decir otra cosa, el 2023 del Dibu Martínez es mejor que el 2022.
Sin duda alguna. O sea, nada más hay que revisar dónde está el Aston Villa en las posiciones.
Y el 2022. Y el 2022 de Dibu Martínez le significó ser el portero de la FIFA y del Balón de Oro.
Sí, sí, pero hay que entender que también esos
mundial.
O sea, esos premios son premios que te da una revista, no es.
Sí, es porque no es... dices quién está nombrando acá. Pero repito, si al Dibu le dijimos que es el mejor portero del 2022 y su 2023 es mejor que su 2022, yo creo que al menos sí tendría que estar en la conversación el Dibu Martínez. ¿No lo pondría
En el top 3, top 5, top 10?
Top 5.
¿Al Dibu en este año o el pasado?
2023.
Estamos no, a 2023.
Sí, sí, sí. En este año yo creo que... Es que sí, estoy pensando y creo que me
cuesta... Dilo sin miedo, top 10 y no pasa nada.
Un top 10, entonces, yo meto al Dibu en un top 10.
En
un top 10 lo meto,
Yo también al Dibu, top 10 está muy bien, cabrón, o sea, top 10. Toda la baraja que hay,
ya quisiera hacer yo, top 10 algo en mi vida, pero...
Exacto.
Pero yo sí digo, hay que poner respeto en el nombre del Dibu Martínez.
Sí, claro.
Sí, estoy de acuerdo, pero ¿no se te vienen a la cabeza 9 porteros que estén mejor que el Dibu?
A ver, haciendo así súper rápido el ejercicio.
Es más, ignora Allison. Los que están lesionados, los puedes contar.
Ajá.
Por ejemplo, Ter Stegen.
Allison, Courtois, Ter Stegen, Ederson, Sommer.
Sí.
Y ahí yo creo que ya está el Dibu.
¿Neuer?
Y luego, o sea, ya me vienen otros nombres como Guglielmo Vicario. Me gustaba mucho el año de Aaron Ramsdale, pero Arteta dijo, lo voy a sentar.
Sí. Ya es top 10, ¿no? O sea, ya entra entre los 10 y es lo que decimos.
Mike Maignan con el Milan, creo que también tendría que estar, solo que se lesiona bastante Mike Maignan.
Donnarumma, siento que se equivoca demasiado, pero cuando está bien, es un portero difícil, ¿eh?
Sí. Sí, o sea, Donnarumma ahí tendría que estar. Y otro que pondría... Así en el, tío, no sé si ya fue top 10.
Acevedo.
Kobel del...
Acevedo. Malagón.
Kobel del Borussia. Oye, Malagón es campeón de la Liga MX, ¿eh?
Sí, sí, yo pongo a Malagón en el top 10, ¿eh? Fácil. En el 10, pero lo pongo.
Vamos a cambiar de posición porque...
Sí, venga,
seguimos comentando con los porteros. Aquí
laterales.
Se nos va el tiempo. Lateral por izquierda.
Está dificilísima.
A ver, Pedro.
A ver, venga. Lateral por izquierda, el número 3... Yo, sinceramente, me voy a ir por el mejor lateral del planeta. Habido. Y por haber... Roberto Carlos y Marcelo están antes. Pero yo me voy por Theo Hernández. Theo Hernández, francés, lateral izquierdo. Creo que su año es muy bueno. No se me viene a la cabeza otro lateral que esté teniendo un daño. Oye, espérame. Se me viene a la cabeza Grimaldo, ¿eh? Pero Grimaldo... No Xavi Alonso lo adelantó y empezó a jugar como Pedro. Volante por izquierda, ¿eh?
No me lo quites, yo voy a decir Grimaldo.
Yo voy a decir Grimaldo.
Se me vienen a la cabeza esos dos. Es aunque si fuera por el año completo, yo me voy por Teo.
Ok. Teo Hernández con el Milan.
¿Tú qué opinas, Carlitos? ¿Con quién te vas?
Yo sí pienso un lateral por izquierda, sí tengo que pensar en Grimaldo, del Bayer Leverkusen. Porque con el Benfica es absolutamente élite y lo lleva haciendo años. Y con el Bayer Leverkusen es un monstruo absoluto. Muy cierto lo que dices, Pedro. Si nos ponemos exquisitos, es prácticamente un atacante Grimaldo. Podríamos decir lo mismo de Frimpong, el lateral por derecha del Bayer Leverkusen. Pero
las posiciones naturales son laterales y comenzaron las temporadas como laterales.
Y carrilero, ¿sabes? O sea, lo podríamos interpretar así. Y yo creo que está entre Grimaldo o el otro nombre que sí me viene un poco a la mente a mí es João Cancelo. Pero João Cancelo un poco forzado porque también estuvo en tres equipos este 2023 y nos acordamos, City, Bayern y Barcelona. Y el Bayern no lo quiso. Dijo, no voy a pagar.
El City tampoco.
El City.
No, o sea, fue así como.
Pep lo echó. Pep literalmente lo echó. Pero sí, para mí su trabajo es un tipo que está como infravalorado y sobrevalorado al mismo tiempo. Es muy extraño lo de João Cancelo. Pero a mí me gusta bastante.
Yo también pongo a Grimaldo porque me parece que tienen más mérito cuando los equipos que no son tan protagonistas, que vienen de abajo, ¿no? Que no son los mismos de siempre, hacen este tipo de temporadas que además. Pasa con el Leverkusen, pasa un poco con el Girona, que tú dices la temporada, la siguiente jornada ahí se va a caer, ahí viene este partido difícil, ahora sí se va a caer, y no, claro, o sea, ve dónde están, aguantaron, sí, y Grimaldo me parece pieza clave.
Que muchos podrían poner a Miguel Gutiérrez, sin problema alguno del Girona, y tú y por derecha seguramente a Arnau Martínez. Yo no lo voy a poner, pero
son muy muy buen
equipo. ¿Saben en quién estaba pensando? Estaba pensando en Estupiñán. No se me viene a la cabeza alguien.
Pero Estupiñán estuvo lesionado.
Estuvo lesionado, pero su año ha sido consistente. Desde el año pasado, el Brighton está en buenos puestos.
Y regresó
está
con
más
un golazo.
Abajo que el nivel de Teo Hernández, pero ha sido consistente y está elevando su nivel. Ahora mismo no se me viene a la cabeza otro lateral izquierdo en todo el continente americano que pueda ser mejor que el ecuatoriano Estupiñán.
Ese es un muy buen punto de Pedro, que probablemente Estupiñán es el mejor lateral del continente, sin duda alguna.
Sí, actualmente de América, ningún brasileño, ningún argentino, tal vez Acuña, pero creo que sigue estando en mejor nivel Estupiñán.
Cracks, ¿ustedes qué dicen? Pónganos, por favor, ahí en el chat por quién se irían. He leído también mucho a Alfonso Davies,
Sí, ese es lo que iba a mencionar en mi lista de candidatos. Está también Alfonso Davies, que tuvo una lesión también, pero, oye, juega y es regular. O sea, es regular. Por eso ha sonado para otros equipos.
Eso lo quiere el Madrid.
En la élite. Y me parece que también Alfonso Davies responde y tan joven, una nacionalidad ahí que no tiene mucho que ver realmente con a lo que estamos acostumbrados, jugadores de élite, los mejores jugadores. Me parece que muy bien también. Yo pondría a Grimaldo y a Davies, pero también. si nos vamos con el tema de ser unánimes y de decidirlo, también creo que Grimaldo, ¿no?
Sí, yo Grimaldo, que me Grimaldo. Con Grimaldo.
Oye, ay, a Danis Díaz acaba de tirar un nombrezazo, Federico Dimarco. Sí, Federico Dimarco.
No, pero creo que estamos conscientes que el año de Grimaldo ha sido mejor que el de Dimarco.
Yo creo que al nivel, pero sí hay que mencionarlo. A Dani Díaz, muy bien tirado, Dimarco. Muy bien.
Sí.
Pero ya dijimos Grimaldo, ya no extendamos más eso, pero sí estábamos pecando en no mencionarlo,
Sí. Mención honorífica para el lateral del Inter.
Sí.
Ahora, otra cosa, estamos a tiempo como de hacer esta pausa para aclararlo. Y para la gente que se va uniendo, bienvenidos, por cierto. Es lo mejor del año. O sea, podemos decir una lista de los mejores del mundo, pero aquí vamos a poner los mejores del año, ¿no? O sea, por eso no está Courtois, por ejemplo, porque pues Courtois
no jugó medio año.
Medio año, ¿no? O sea, entonces es lo mejor del año, los más consistentes, los que creemos que hicieron algo para decir lo mejor del año 2023 completo de enero a diciembre, ahí está este señor. Vámonos con lateral derecho y me adelanto yo con Kyle Walker porque qué jugador.
Perdamos el tiempo.
Qué bárbaro, o sea, lo que ganó, lo que juega, lo que sigue jugando, consistente.
Lateral.
No veo central, a alguien mejor.
En ofensiva, yo creo que poco se va a hablar de que Kyle Walker es uno de los mejores laterales en la historia, ¿eh? En la historia.
¿Crees? ¿A ese nivel?
Sí, totalmente. Hubo muy buenos laterales derecha esta temporada. Kieran Trippier, por ejemplo, que medio se está cayendo al final del año, hablando de cosas que contemplamos. O Di Lorenzo, del Napoli, que también creo que tuvo un gran año. Pero aquí sí veo muy claro que Kyle Walker está por encima del resto.
¿Qué dices, Pedro?
A ver, estoy de acuerdo en que Kyle Walker es un lateralazo. Yo creo que actualmente es el mejor del mundo. Pero hay uno que para mí lo sigue muy de cerca y que está muy infravalorado. Y es el lateral derecho del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Yo creo que si Hakimi lo metemos en algún otro equipo que no sea el París, en el City, por decir algún nombre, en el United, en el Madrid, yo creo que Hakimi va a demostrar que está muy cerca del nivel que Kyle Walker. El tema es que París, evidentemente ya todos sabemos que lo infravaloran mucho porque no han logrado su Champions, no, etcétera, etcétera.
Lo sobrevaloran al París.
¿Tú crees? Yo siento que ahorita mismo nadie va a mencionar a Hakimi por lo mismo, pero Hakimi creo que ha sido de los laterales más consistentes y mejores del planeta mínimo en un top 3 desde que salió el Madrid, desde que llegó al Inter, de hecho.
Lo que decíamos de los porteros, ¿no? O sea, Hakimi seguro, estoy contigo, Pedro, top 3, sin duda, del mundo. La gente tiene una idea de que en el París no se juega, o sea, que el París ya sale a la cancha en automático, gana, que no compite, pero oye, está haciendo un buen trabajo. Es bueno, o sea, Hakimi es bueno, Hakimi es de lo mejor. No lo podemos negar.
Yo creo que es muy bueno, pero este 2023, yo lo pongo un escalón por debajo de Di Lorenzo y se me olvidó el otro que mencioné.
Walker.
Pero Walker, o sea, Walker para mí está solo. O sea,
Walker solito, hasta arriba, solito. Número uno.
Sí. Ya, que lo vayan poniendo ahí, en el 4, Kyle Walker.
Yo estoy de acuerdo. Creo que Walker es muy bueno, pero teníamos que mencionar a Hakimi.
Sí.
Sí, tenía que salir. Alexander Arnold también, regular, pero...
Ah, Alexander Arnold a mí me deja
mucho. Pero ha ido de menos a más, ¿no? Del año pasado hasta ahora. Bueno, sí, de los inicios de este año hasta ahora ha ido de menos a más.
Muy, muy cierto.
Le ha faltado regularidad. ¿Saben quién?
Frimpong, también lateral.
Sí, Frimpong tiene un año tremendo. Ya juega más de
volante, ¿verdad? Pero en sí es lateral carrilero y también creo que vale la pena mencionarlo, ¿eh? De lo mejorcito que tenemos ahorita en el planeta.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
¿Les parece, chicos, si nos vamos con la pareja de centrales para no ir por uno y otro?
Lo tengo clarísimo yo.
A ver, empieza tú, Carlos.
De una vez.
Ronald Araujo, del Fútbol Club Barcelona, sí o sí. No acepto discusión con Ronald Araujo. Y Rubén Díaz, del Manchester City.
Estoy de acuerdo.
Yo...
No hay objeciones.
No sé si es por mi gusto personal hacia él, Rubén Díaz, sin duda, pero en vez de Araujo, que también está en la lista, por cierto, Virgil van Dijk, sobre todo por cómo están... El Liverpool en este momento ha dejado mucho que desear, él individualmente, el equipo también, pero vemos que van de nuevo ahí, ¿no? Van de nuevo en la pelea. Me gusta cómo está cerrando el año el holandés.
Sí.
Y a mí me gusta siempre, o sea, me gusta siempre. Yo no le tengo mucha admiración a este tipo de central, pero esa pareja que dices, o sea, Rubén Díaz Araujo.
Todo el 2023 yo creo que es esa. Porque los únicos, hay varios nombres, hay muy buenos centrales esta temporada. Por ejemplo, también me viene a la mente, y creo que por ahí lo puso en el chat, Leonardo MN, Alessandro Bastoni con el Inter de Milán, que ahora mismo es la mejor defensiva de la Serie A. Es un Inter que llega a la final de la UEFA Champions League y en gran medida por Alessandro Bastoni. Pero para mí, Ronald Araujo hace al Barcelona un equipo que contiende por título, literal y figurativamente hablando.
Totalmente.
Y Rubén Díaz en una saga que tiene nombres asombrosos, John Stones de gran año, Josco Guardiol de gran año. Yo creo que Rubén Díaz es la joya de la corona de ese equipo del Manchester City en defensa y por eso yo coloco a esos dos.
¿Saben? O sea, estoy de acuerdo con los centrales, pero creo que vale la pena mencionar al coreano Kim Min-jae.
Sí, temporadón también.
Campeón en el Napoli, después llegó a Bayern... titular, la verdad es que está haciendo cosas muy buenas Kim Min-jae también. Creo que su año ha ido de más a un poquito más. No está al nivel todavía ni de los dos, ni de Araujo ni de Rubén Díaz, pero creo que vale la pena mencionar tanto a Kim Min-jae como otro del ya superpoderosísimo Bayer Leverkusen, que es Hincapié. Los dos los veo muy bien.
A Hincapié le juega, que también estuvo lesionado, le juega en contra.
Sí. Pero creo que ha tenido un buen año.
Oye, es el mismo caso de Cuti Romero, ¿no? También que empezó muy bien el año. Y mencionaba también en el chat a Saliba.
Uy, Saliba. No, es que Saliba casi no jugó el inicio del año. Que literalmente por eso se cae el Arsenal. O sea,
sí, literal. Si no jugaba él, no había defensa.
Es el caso.
Sí, por eso se cae ese Arsenal, literalmente. Pero creo que en la central sí hay muchos nombres. Creo que es muy difícil equivocarse y decir un nombre que digas, no, está terrible.
Sí, no, hubo muchos que tuvieron buena temporada, pero creo que sobre todos estos nombres que podemos llegar a mencionar, están Araujo y Rubén Díaz. Estamos de acuerdo todos.
Yo creo que son ahí dos representantes dignos y no rompernos.
Dicen,
más ahí.
Carlos, Pedro, están pidiendo Rüdiger. A Rüdiger.
Mira, Rüdiger, gran año, pero lo pongo detrás de Díaz y de Ronald Araujo, porque Díaz es multicampeón, literalmente, y también estamos hablando del actual campeón de la liga. Y recordemos que el 2023 para el Madrid hay nada plete. Así que
sí, es el año completo, no es esta temporada.
Exactamente. Ahí yo creo que ahí pierde punto hoy. Rüdiger. Uh-huh.
Lisandro Martínez también lesionado. Bueno, también en el entorno del United, pues es como que no puedes brillar mucho, ¿no?
Exacto. Sí, no, pero a ver, Lisandro hace mejor al United. ¿Cómo sí. lo extraña Ten Hag, Lisandro Martínez? Sí,
seguro lo extrañan. A ver, entonces ya quedó definida la pareja.
Sí, Díaz y Araujo. Sí, Díaz y Araujo.
Y
nomás tenemos... que yo soy muy picky. Ari, ponme a Díaz en derecha y Araujo por izquierda, por favor, si no me da un infarto.
Ok, entonces tenemos ya portero, laterales y centrales. Vámonos con el medio campo. Aquí, a ver, yo
el mejor 5 del planeta. Yo creo que ahí no hay.
Les voy a pedir ayuda porque a mí esta danza de posiciones de pivote y medio centro ofensivo, defensivo y tal, o sea, todavía no termino como de verla con claridad. Lo que dices, Pedro, yo tengo clarísimo que ahí debe ir Jude Bellingham, que es no solo uno de los mejores mediocentros o jugadores en esta posición, sino ya hablando de 2023, de lo que está, cómo está cerrando el año y dónde está jugando además y el nivel, pues ya de lo mejor del mundo, ¿no? En la posición que me digas.
Estoy de acuerdo, pero yo pondría a Bellingham como volante por derecha o por izquierda. Como 5, es el central que tienes por ahí. Yo estaría pensando en Rodrigo.
Sí, en Rodri.
Rodri.
O en Edson Álvarez, ustedes deciden.
Rodri tiene su...
No, Edson. Ha hecho un gran año, ¿no?
Sí, ha tenido buen año Edson, pero yo creo que Rodri para 5 contención clavado es creo que sin duda alguna, creo que no hay discusión. Rodri le dio al City su primer Champions League, no se la dio De Bruyne, no se le dio Haaland, se le dio Rodrigo.
Rodri.
Entonces yo creo que después de Busquets no nos ha tocado ver otro 5 tan Mira, bueno, tan técnico, con tanta capacidad como Rodrigo.
Yo les voy a decir, no sé, a ver si están de acuerdo conmigo Manu y Pedro.
Ver, venga.
Hay que poner a Rodri y a Bellingham.
Sí.
Ya, o sea, no hay más discusión. Fijos. Y hay que definir ese último puesto, porque el último puesto es ahí en donde, y estoy leyendo al chat los nombres que están poniendo, y ahí es en donde, mira, por ejemplo, Ricardo pone que se perdió muchos partidos al inicio del año, sí, pero también recordemos, Ricardo, que es el año en el que es el mejor jugador de la Bundesliga. Y ahora mismo sí. Creo que no hay discusión que es el mejor jugador de la liga. Y en la otra posición de volante, yo estoy entre dos nombres, la verdad, o sea, como sobre el resto.
A ver, arrójanoslos.
Declan Rice y Nicolò Varela.
Uf, yo creo que me voy a ir un poquito más por Varela, pero es que sabes que se me viene a la cabeza Odegaard también, el año de Odegaard. No, el Arsenal llegó a casi ganar la Premier League por muchos partidos y muchos goles y muchas asistencias buenas que llegó a hacer Odegaard. Me atrevo a decirte que Odegaard mantuvo a flote ese Arsenal en muchos momentos. Entonces, al final perdieron, pero creo que mira, Odegaard hizo buena temporada.
Mira, no se menciona a Frenkie de Jong.
La de Varela, ¿eh?
No sé cómo lo vean. Yo les quiero preguntar, o sea, manera de pregunta, porque para mí, lo que decíamos al principio, ¿no? Por lo que hizo en la primera mitad del año, a mí me vale para ser considerado por todo el año, por la buena actuación, o sea, extraordinaria, Kevin De Bruyne.
Uf.
No, o sea, que, dejarlo fuera es como que, ay,
cabrón. Es que, a ver,
es
un 11.
Y que está perdido en este momento, ¿no? Pero
es un 11.
Volteas a ver lo que hizo y dices, Dios, dejarlo fuera es. Totalmente. Como...
Sí, o sea, por ejemplo, si ahorita me dejan fuera Varela, voy a llorar. ¿Sabes? O sea, Varela está infravaloradísimo. Le juega en contra que el final del año literal acaba de volver y está ahí subiendo un poco su nivel ahí de a poquito. O sea, ha estado tocado. Y va a haber muchos nombres que va a doler dejarlos. Por ejemplo, uno para mí muy claro que también podría estar fácilmente en la discusión es Sandro Tonali, pero sabemos que pues está suspendido, así que a eso le resta puntos. y hay muchos otros nombres que, repito, yo diría cómo no lo vamos a colocar. Uno de ellos fácilmente podría decir Dominic Szoboszlai con el Liverpool, que es un jugadorazo en el RB Leipzig, un jugadorazo en el Liverpool. Pero repito, si tenemos que elegir a unos, y yo para reducirlo a dos, Varela, porque es el mejor mediocampista del fútbol italiano, y él hace mejor al Inter, lo hace un equipo contendiente a todo, literalmente. Y Declan Rice, que además que con el West Ham era la mitad del West Ham, literalmente Declan Rice. Y con el Arsenal, todavía hace mucho mejor a un Arsenal que necesitaba un jugador del perfil de Declan Rice. Y por eso estoy entre esos dos.
A ver, yo estoy de acuerdo con que... Es que mira, si De Bruyne ahorita estuviera jugando, estamos de acuerdo que sería el mejor mediocampista del planeta.
Sí.
Junto con Jude Bellingham. Y creo que por experiencia y demás está un poquito más arriba de De Bruyne. Entonces... Sí, no lo quiero dejar afuera, pero estuvo lesionado. O sea, yo sé que se merece estar ahí. Es De Bruyne, ¿saben? Se lo merece sin duda alguna. Pero por esa lesión y porque de verdad se me vienen muchos nombres a la cabeza. Se me viene a la cabeza Musiala, se me viene a la cabeza Bernardo Silva, pero siento que ya vamos con muchos del City.
Bernardo Silva lo podríamos poner de 7.
No, ¿tienes razón? Sí, de 7 sí. Puede jugar Bernardo Silva.
En ese 11. Oye,
¿tú crees que estoy leyendo... el año de Jamal Musiala no es mejor que el de Nicolò Varela?
Te la cambio. El año de Florian Wirtz es mejor que el de Jamal Musiala.
Estoy de acuerdo. Sí. Tienes razón.
Podríamos ponerlo también a Florian Wirtz, ¿eh?
Lo puede escoger el chat. ¿O tú qué opinas, Manu?
Sí, aquí ya necesitamos que el chat elija. Porque yo
sí, aquí ya estamos aquí como en
problemas. ¿Cuáles son las opciones? Sería...
Bernardo, dice Santiago.
Varela.
Wirtz.
¿Y cuál otro?
¿O queremos, como yo, rescatar a Kevin?
¿O De Bruyne?
De Bruyne.
Yo lo rescataba. O sea,
a ver, chat, ustedes toman la decisión. Mira, Wirtz, dice Omar Ortega. Si estuviera, pero no está De Bruyne. Es que esa es la realidad. Sí,
¿sabes? Exactamente. O sea, no es que, ¿saben qué? Como, y también de Rice, yo creo que es muy bueno, pero Rice juega de 5 también. La posición que sí, juega, es que, juega, sea, Rodrigo.
Que aquí en el dibujo del 11 yo ahí no me rompería mucho la cabeza, pero sí tienen un punto los que digan de que, a ver, si vamos posición por posición y ya pusieron a Rodri, no se puede poner a Declan Rice, y ahí estoy de acuerdo.
Y estoy de acuerdo que el de Rodri es mejor que el de Rice.
Wirtz o Varela, sí, el de Rodri, o sea, yo no saco a Rodri por poner a Rice, sí, y mira no. Rice me parece fantástico. Que también Rodri ha estado lesionado al final, pero su 2023 es una... yo hasta le hubiera dado el Balón de Oro. Lo hemos discutido aquí, pero ese es otro tema.
Wirtz, dicen por ahí...
tampoco estoy poniendo de acuerdo, ¿eh?
Veo más Valverde que otra cosa, ¿eh?
Está tirando, es
que
por un lado.
Aquí está el debate del 11 del 2023, ¿eh? O sea, creo que las posiciones de arriba va a estar más sencillo, pero para mí este es el debate.
Para mí este de Diego Alejandro es mi
estoy línea. De acuerdo. Oye, Manu, pero escribe ahí ya desde ahorita Bellingham y Rodri, para que la gente sepa que esos dos ya están.
Sí, ya están.
Estamos peleando un puesto.
Sí, porque luego van a decir, ¿cómo que no ha puesto? No, Rodri y Bellingham, ajá.
Exactamente.
Dicen Valverde.
Mucha gente pide Valverde, pero yo siento que hace rato Valverde no está en su prime. Hace rato no está.
Yo creo que es un buen 2023, pero no al nivel de un
Varela.
De un Varela, de un Florian Wirtz. Me parece un jugador fantástico. Pero si estamos hablando del 2023, no sé si lo colocaré ahí. Inclusive no sé si es mejor su año que el de Martin Odegaard, por ejemplo, ahorita que lo mencionó Pedro y en el chat ahí algunos ponen. Pues mira, yo leyendo el chat, yo pondría a Wirtz o a Varela, a uno de esos dos.
Sí, parece que son los que más están siendo mencionados.
Sí, Wirtz. Vamos por Varela para que no llore Carlos aquí en directo.
Oye, sí, es que si no ponemos a nadie del Inter...
Sería un insulto. Pecado. Alguien del Inter tiene que estar,
sin duda. Y ya pusimos alguna. A Grimaldo del Bayer Leverkusen.
Exacto.
Sí.
¿Cómo no? El año de Gundogan es bueno, pero es que ahorita en Barcelona se cayó completamente. Se perdió Gundogan en Barcelona. Si no, yo lo hubiera mencionado también, chavos.
A ver, dice Yadiel, Dios mío, ¿cómo ven el fútbol para no ver lo de Valverde? Es que Valverde es muy bueno, pero el Valverde del año pasado era mucho mejor, ¿no?
No, y sí. Digo, el argumento para Yadier es que ponga en una balanza el 2023 de Federico Valverde.
Exactamente.
Y el de Nicolò Varela. O el de Florian Wirtz. Florian Wirtz ahora mismo va volando a ser el mejor jugador de la Bundesliga 23-24. Y en el 2023, que regresó una lesión de ligamentos, se convirtió literalmente en una cantidad, no recuerdo exactamente, pero diminuta de partidos, en el líder de asistencias del Bayer Leverkusen y liderando también Bundesliga. O sea, Valverde es un jugador importantísimo, pero no en una conversación del mejor del 2023.
Estoy de acuerdo.
Sí, de acuerdo. Pues nos vamos con Varela, ¿no?
Sí, Varela.
Sí, a ver, les repetimos, chavos, estamos contando desde enero del 2022 hasta diciembre del 2022. No es lo que lleva de temporada ahorita ninguna de las ligas. Es el mitad de la última temporada. Y
no te, restes años, Pedro. No te restes años. 2023, por favor.
Que ya va. Ya, eso, pero el 2023, dije 2022, perdón.
Sí, sí, sí. Ahí está.
Vámonos con los ofensivos. Los el 7. ¿A quién pondrían ustedes?
A ver, decimos, o sea, el 7 y el 11 y cerramos con el 9 la discusión.
Vamos con extremo por derecha, ¿no?
A ver, extremo por derecha.
Okay. Bernardo Silva.
No, no tengo, no me
opongo. O Antuna.
O
ustedes escojan.
O Quiñones. Yo creo
si
que
va... Bernardo, no pasa nada, ¿no?
No, o sea, no pasa nada, pero creo que también hay que mencionar a Bukayo Saka, ¿eh? Temporadón con el Arsenal.
Mira, David Ávila dice Saka sin duda alguna.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Que mira, si no ponemos a Bernardo, cierto que siento que estamos haciendo un pecado, pero lo de Bukayo Saka sí es dignísimo de mencionar, ¿eh? en 2023. O sea, le ha marcado a todos los equipos posibles que le puede marcar.
Yo creo que si Bernardo tiene un 10 de calificación, Bukayo tendría un 9.9,
¿eh? Literal.
Y de Bernardo se espera, ¿no? De Bernardo es esperable.
A ver, mira.
Cómo está rodeado, por quién está dirigido, y lo de Saka es como sobresaliente por su...
Bueno, eso tiene razón, ¿eh?
Creo que estamos de acuerdo que es Bukayo Saka o Bernardo Silva. Hagamos un ejercicio y el chat participen.
Bueno, antes de preguntar a la gente, Carlos, perdón. Dale. Salah, hay mucha gente que está mencionando qué pasa con Salah.
Pero sobre todo, ahí es una muy buena pregunta.
Pero el año entero de Salah lo ven mejor que el de... A ver, es que tal vez en números podría ser, pero en títulos sí creo que en lo que pesaron dentro del campo, creo que sigue siendo mejor el de Bernardo.
Sí, o sea, es que
si es por el nombre, ponemos a Salah. Por nombre,
exacto, exacto. Va a Salah. Para mí es un caso igual que lo que mencionamos de Valverde, ¿no? Es muy bueno, está ahí, seguramente entre los más, pero hay mejores versiones de Salah en el pasado que la actual, que 2023.
Mira, el ejercicio que le iba a decir al chat es que si sacas a Bernardo Silva del Manchester City, creo que no se hace un mucho peor equipo. Creo que tiene muchas soluciones para esa misma posición, en donde puedes ponerlo a Phil Foden, puedes ponerlo a Jack Grealish, puedes ponerlo a Jeremy Doku. Por cierto, gran año Jeremy Doku. Si sacas a Mohamed Salah de Liverpool, tienes más opciones, nuevamente, no tan buenas. O sea, está Díaz, está Jota, hay opciones. Si sacas a Bukayo Saka del Arsenal, nadie lo reemplaza. O sea, sí. Bukayo Saka, hablando de esos 2023, entendiéndolo, o sea, no solamente en cuanto a nombres, piensen en los nombres, la forma en que he dicho cómo están estos nombres. Si sacas a Bukayo Saka del Arsenal, no sé qué sería de Bukayo Saka. Podrías improvisar poniendo a Martinelli ahí, a Leandro Trossard, que también tuvieron muy buen año, pero al nivel de Bukayo Saka no creo que están en esa discusión. No,
tienes toda la razón, hermano. Yo creo que regresamos el tiempo y sacamos a Bernardo del City, el City gana todo igual. Y si sacamos a Saka del Arsenal, el Arsenal termina en media tabla para abajo.
Que fue el año del Arsenal, ¿eh? O sea, aunque sí. No ganó, aunque no estoy, fue el año en donde ya da el salto a estar peleando la Liga 2023. Sí. Y en gran medida se le debe al buen nivel que tiene Bukayo Saka en todo el año. Hubo quien mencionó a Rodrigo del Real Madrid. También no. Me parece un Rodrigo la primera mitad del año y otro Rodrigo la segunda mitad del año, ¿no? Que siento que no le da para estar ahí en, digamos, en el top 3, top 5
yo,
a lo mejor.
Yo sí, más bien lo dividiría como primera mitad del año muy top, luego como la parte del medio, que es el inicio de temporada, agosto, septiembre, inicios de octubre, desaparece Rodrigo y ahorita está en modo God. Pero, repito, yo estoy entre Bukayo Saka o Salah. De ahí no me van a sacar. De ahí no me sacan.
Por la constancia.
Sí.
Rodrigo,
nos vamos por Saka,
lo que decimos, ¿no?
Podría ser más.
Yo digo que Saka.
Fue más determinante para su equipo.
Yo creo que
tendría que estar Bukayo Saka. Yo creo que Bukayo Saka también.
Qué gusto. Respetable, respetable. Yo sigo muchas cuentas, analistas y demás. Y aquí en Cracks estamos poniéndole respeto al nombre de Bukayo Saka, que creo que debe ser uno de los talentos élite más infravalorados en la actualidad. Porque el tipo hace todo bien. Lo hace todo bien, Bukayo Saka. Y tiene como, ¿qué tiene? 21 años, si no me equivoco, 22 años. Sí, no, o sea, es una locura.
Es muy joven.
Es morrillo. Y aparte en selección también.
En todo. Bukayo Saka siempre en mi equipo. En el 11 va a haber pelea, va a haber golpes.
¿Ustedes
en el chat,
creen?
Porque vamos del otro lado.
Yo sé que hubo jugadores revelación este año como Vicha, Kvaratskhelia, sí. Pero creo que el nombre de Kylian Mbappé pesa ahí. Y creo que...
No, y ¿sabes qué, Pedro? No solo el nombre, o sea, tú podrías decir por nombre, pero la verdad es que si hablamos de constancia, si hablamos de resultados, de números, no hay uno mejor que Mbappé, la verdad. Te puede gustar otro tipo de jugador, sí. Que sea menos mediático, que esté menos enredado en temas extracancha, que brille en otros equipos, que sí lo haga muy bien, pero a ver, ponte a ver, y Mbappé, no hay uno mejor que Mbappé, la verdad. Te caiga o no bien.
Yo voy a decir algo. Mbappé... Lo vemos muy cercano al área, siendo muy estrictos en 2023. Yo creo que la discusión tendría que ser para que esté interesante este 11 además, si Haaland o Mbappé ahí arriba. O sea, porque...
De nueve.
Haaland o Mbappé.
O sea, dices como que Mbappé de repente se jala más hacia
Mbappé
la posición de 9.
Está más ahí en la de 9. Ya le trajeron a Colomwani y a Gonzalo Ramos. Eso es muy cierto. Pero Mbappé, y además tema extracancha, ahí seguimos con Mbappé. Pero yo, en el 11, sí estaría entre alguien como Kvyat Kvaratskhelia. Creo que sí tiene que estar en esa discusión. Aunque su inicio de temporada 23-24 es muy lento, es muy, 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 muy lento. Ahí desaparece un poco Kvyat Kvaratskhelia. También creo que tendríamos que mencionar a un hombre como Rafael Leao, aunque también le pierde un poco su segunda mitad de año.
Que van así, ¿no?
Ajá. Pero eso me lleva a mi último nombre para esa posición. Y yo creo que Vinicius Jr. sí podría estar en la discusión. Está lesionado. Tiene que estar en la discusión. Y si no, también Heung-Min Son con el Tottenham Hotspur.
Yo creo
que... Hay nombres.
Si no mal recuerdo, Vicha hizo 12 goles la temporada... Bueno... La temporada
produjo
pasada.
Más de 20 goles.
Sí, sí, produjo, pero yo creo que ahí Leao, por números, debió haber producido más que Vicha.
Probablemente, pero yo creo que sí podría estar Son, Vini, sí. O si quieren nos quitemos de problemas, a Mbappé. Solo que
oye,
ponemos a Mbappé.
Lo que está diciendo, mira, Jan Saez. Kvaratskhelia muy bueno y todo, tuvo buenos números, ayudó muchísimo al Napoli, pero de verdad... Tuvo mejor 2023 que Mbappé, o sea, hay que destacarlo porque hizo un buen año,
hizo una buena mitad
de año, muy destacado, se merece estar en la lista de candidatos, pero híjole, pensando en que Mbappé es el extremo izquierdo, o sea, sin
es que Mbappé
sin Haaland, mencionabas, Carlos, de ponerlo de 9.
Es que es Mbappé Haaland, y ya terminamos el 11. Yo quería hacerlo un poquito más interesante.
Mbappé... Santi Jiménez.
No, pero está bueno mencionar este tipo de nombres porque, sí. Como digo, ¿no? O sea, son destacados, tuvieron un 2023 destacado, pero es complicado competirle a
sí,
Mbappé y
Mbappé
Haaland,
¿no? Haaland. O sea, sí. O sea, al menos los mencionamos y esto está en directo, que vean que no estamos olvidando y que luego no nos digan, ¿no? Que solo somos del Real Madrid aquí en Cracks, que no, para nada lo somos, pero sí, Mbappé y Haaland. nos quitamos de problemas. Ahora.
Oye, y mencionaste, qué bueno, a Vinicius también, a Leao.
Hay que mencionarlo, sí.
O sea, lo hicieron muy bien, pero sí hay un tema de que les falta un escalón o dos escalones para estar.
Leroy Sané también tuvo un muy buen 2023 con el Bayern Múnich, y yo creo que ahora mismo es el mejor jugador del Bayern junto a Jamal Musiala. Y bueno, y ya que mencionamos, discutimos un poco más de los nueves, digo, va a ser.
¿Qué opinamos de Rashford también para el 11?
No, Rashford no.
¿Tú crees que no?
No.
Rashford es un espejismo.
Estoy buscando nombres para hacer un poquito más interesante. A ver, no, que
Rashford es un espejismo.
Dite algo, Mbappé, pero es que.
¿No es Bruneta? Hablando de los nueves, está Harry Kane y está Víctor Osimhen también, que tuvo.
Lautaro Martínez. Lautaro, yo creo que ahí podría poner un en serio debate y discusión. Porque, a ver, Haaland, su 2023 es asombroso, pero su cierre de 2023 tiene peros. Y yo no sé si le pondría un solo pero al 2023 de Lautaro, ¿eh?
Yo, antes de Lautaro, pensaría en Cristiano Ronaldo.
¡Ah, bueno, Cristiano!
No, pero sinceramente, con 39 años... Máximo goleador.
Digamos que es una mención honorífica.
38 años, ¿no? Máximo goleador del año, hermano. Yo no me imagino a Lautaro con 38 años cerrando como máximo goleador encima de Haaland, no, Mbappé.
A nadie.
Santi Jiménez, Harry Kane. No me lo imagino, ¿eh? Entonces, mira, yo creo que también vale la pena mencionar ya a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Porque.
Mira.
Ya quisiera yo con 38 años mínimo haber hecho un gol, hermano. Él hizo 50 en el año. No hay más gol. No hay, nadie marcó más goles que él en este año.
R7. CR7 es mi papá y siempre será mi papá. Yo lo quiero mucho, es mi comandante, pero juega en el fútbol árabe. Y no lo puedo poner en un 11 ideal del 2023 jugando en el fútbol árabe. Por la misma razón no está Lionel Messi. Sí, o sea, no está Lionel Messi, no lo podemos poner. Estamos hablando de la élite. Sí, el mérito es asombroso. Yo mismo en Twitter ahí estaba teniendo las peleas porque estaban diciendo que el tipo juega en una liga de niños, que juega en una liga no profesional. Pero justo como dices, Pedro, o sea, 53 goles, 38 años, ¿por qué no los anotó Benzema? ¿Por qué no los anotó Talisca? ¿Por qué no los anotó Firmino? ¿Por qué
Mahrez?
No los anotó? Sí, él es el que lo sigue haciendo. Para mí es el hombre del prime interminable. Pero no lo puedo poner en una discusión con Lautaro, Haaland y Kane. No puedo.
¿Tú crees? Yo siento que, mira, justo la última mitad del año en la Liga de Arabia no había tantos jugadores. Yo te hubiera entendido que hiciera todos estos goles... pues cuando, digamos, no había jugadores defensivos de tanto nivel como tenemos hoy en día en la Liga Árabe. Hoy, sí, que ya hay mejores jugadores, que ya levantó el nivel la Liga con toda la inversión que trajo, con todos esos cracks que llevó, es que los está haciendo, ¿eh?
Sí, pero no. O sea, ¿qué otros jugadores hay? También, o sea, el otro gran goleador del fútbol árabe es Alexander Mitrovic, que es un excelente delantero, pero, o sea, ve los nombres que estamos diciendo. Y no hemos dicho Julián Álvarez, ¿eh? Que también el año de Julián Álvarez es bestial. Es bestial lo de Julián Álvarez. Algunos argumentan que el City es mejor con Julián Álvarez que con Erling Haaland. Yo ahí creo que hay matices esa discusión.
No sé.
Yo creo que Julián Álvarez es muy bueno, pero no es un jugador que vaya a estar compitiendo el Balón de Oro. Yo creo que, sinceramente, él ha sido víctima de estar en el momento justo, en el equipo justo, y terminó por ganar todo. Literal, ya todo ya lo ganó. Desde Mundial hasta Libertadores. Pero sí creo que Julián no podría estar... Si somos honestos, Haaland está un poco más arriba que Julián Álvarez. Lautaro Martínez, que también es argentino, lo veo más arriba que Julián Álvarez. Igual en unos años nos cierra la boca y él termina ganando más balones de oro que Mbappé Haaland. Pero sinceramente, yo sí creo que Julián Álvarez ha estado en el lugar justo en el momento indicado.
Yo creo, Carlos, que...
no digo que sea Haaland malo,
pasa,
es buenísimo.
Con Haaland pasa lo que decía yo hace rato de De Bruyne. Lo que hace la primera mitad del año tiene para no jugar la segunda mitad y aún así estar ahí. O sea, ¿quién le va a quitar los récords, los títulos, el impacto que tuvo? Yo creo que es imposible. O sea, para mí Haaland tiene que estar ahí sí o sí. Hay otros buenos delanteros, obviamente, que tuvieron gran año, como, insisto, Harry Kane, Osimhen, Lautaro, Julián... el mismo Cristiano, que podría estar ahí, digamos, como, insisto, mención honorífica, porque estoy de acuerdo contigo, Carlos, o sea, por más de que a mí me duela, yo soy muy fan de Cristiano, pero ya no está en la élite. Lo mismo pasa con Leo Messi, sí, pero lo de Haaland es un tema de, quién sabe, un solo año nada más, ¿no? O sea, a lo mejor para el próximo año, es que dice la gente, desapareció en la segunda mitad. Bueno, así que digas desaparecido, no está, pero sí, yo creo que nada puede ensombrecer lo que hizo la primera mitad del año, y me parece que tiene que estar ahí sí o sí. No sé,
yo lo entiendo completamente.
Si ya lo cerramos o no.
O sea, yo no puedo debatir y decir que es un robo que esté Haaland. Yo solo digo, mi opción que yo quisiera poner es Lautaro Martínez, pero entiendo que Haaland es el tipo que rompió el récord de goles en una sola temporada en la Premier League. Ya está. Ganó la Champions, ganó la Premier, ganó absolutamente todo. Sí, se cae el final del año un poco, pero es por un tema de lesiones, así que no le voy a recriminar eso. Haaland en el 2023, totalmente.
Estoy de acuerdo. Creo que para el año 2023... Ah, es que a mí sí me cuesta, a mí me duele, a mí me quema, me lastima no decir el bicho. No se entiende. Pero sí, estoy de acuerdo.
El 2023 no se entiende sin Haaland.
Sí, 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 sí.
Y si está Mbappé y no ponemos a Haaland, yo me lanzo ahorita de mi ventana, ¿eh?
Oye, lo de Cristiano, Pedro, nomás para cerrar ese tema, que por el número de goles mucha gente dice pues tiene que estar ahí y eso, yo insisto que sería una mención honorífica. Yo creo que...
Está en banca.
Cuando sale, ándale, que está en banca, cuando sale esta lista, cuando salen estas listas, la última que salió de los 10 mejores jugadores y que no está Cristiano, que Cristiano comenta con unos emojis riéndose, es feo que él mismo se exija estar ahí, o sea, que digan, hey, acá estoy, ¿qué no vieron? ¿Quién metió más goles en el año? Pero hay una realidad y es que, lo que dice Carlos, o sea, es que estás fuera de la élite, o sea, tristemente estás fuera de la élite. Yo estoy seguro que si a Cristiano lo pones en City, en Bayern, en Newcastle, en un regreso al Madrid, en donde tú quieras, va a ser chingos de goles, va a ser un montón de goles. Y ahí sí estaremos hablando de la élite, ahí sí con todo el honor, ¿no? Con toda justicia, tendrías que levantar la mano y decir, oye, Cristiano, en estos equipos, en la liga que tú me digas europea, de las grandes 4 o 5, imposible no ponerlo, pero sí es como... Hermano, no puedes exigir tu lugar ahí porque estás en Arabia, o sea, con todo el dolor de mi corazón, estás ahí y ya no puedes exigir esto, ¿no?
Así de sencillo. O sea, solo por ponerles el argumento que el último partido del Al-Nassr fue contra el Al-Ittihad, marcó doblete Cristiano Ronaldo, el portero del Al-Ittihad se llama Abdullah Al-Mayouf, el central es Hassan Kadesh, está Fabinho improvisado de central. Y hablando de volantes defensivos, está N'Golo Kanté, que es un gran mediocampista, pero está Faisal Al-Ghamdi. Por favor, dejemos.
Tremendos cracks árabes. Yo crecí desde niño queriendo ser como ellos. Tengo sus camisas arriba en el vestidor.
Saquemos a Cristiano Ronaldo de esa conversación.
No, pero a ver, oigan, una pregunta para continuar un poquito el debate de la Liga Árabe. Le ofrecieron, si no mal recuerdo, a Mbappé el mercado pasado 1,000 millones para irse a jugar a Arabia. Si Mbappé los aceptara, se va a jugar a Arabia. Y hace... ¿Cuántos goles hizo Messi en el año natural? ¿91? ¿93?
El del récord, 91.
Exactamente, el del récord. Imagínate que se vaya Mbappé a Arabia por sus 1,000 millones y meta 93. Ahí, ¿qué onda? ¿No tendría el mismo mérito de haber roto esos récords? ¿Ustedes, por ejemplo, le darían o estarían nominado a un top 10 mejores jugadores del mundo, Kylian Mbappé,
en la Liga
sabiendo
Árabe,
lo que es Mbappé, si se fuera junto este verano.
La mención honorífica, igual sí, pero no. Y alguien me dice, es que Messi, no sé qué, Messi no está, ¿eh? O sea, yo no lo puse en ninguno de los puestos.
No.
Y si alguien lo puso en esa lista en la que Cristiano se burla, yo no sé qué parámetros usó, qué criterios, no debería estar. O sea, yo en mi lista no está Messi, pero nada.
Ni lo hemos mencionado.
Pero seamos honestos también, no puede estar, aunque querramos. Sabemos que es Messi, sabemos que es el máximo ganador de balones de oro.
No.
Sabemos que está en un top histórico, en lo más alto que puede estar un jugador. Pero el año después del Mundial, Lionel Messi no ha hecho... Creo que ya se ha relajado muchísimo, ya se está dedicando más a disfrutar su carrera, a disfrutar sus partidos, a disfrutar su vida, que a intentar romper los récords que él mismo o Cristiano ya impusieron.
Y Pedro, para responder tu pregunta, si a Mbappé lo alabamos por ir a comerse la Liga Árabe o a Cristiano Ronaldo, entonces a André Pierre Gignac se le ha robado todos estos años no estar en la consideración de ser el mejor delantero del mundo.
Estoy de acuerdo.
Así de sencillo, así de sencillo.
Sí, es un tema, aquí entra más el tema pasional, ¿no? De que nos gusta que reconozcan a los ídolos, ¿no? Que tú digas, pero Messi le fue súper bien y ganó tal y metió tantos goles. en la MLS. Pero Cristiano fue el máximo goleador, sí, en Arabia. O sea, obviamente no se les deja de reconocer eso porque a su edad están haciendo algo increíble que no, nunca se había visto y que seguramente, no sé si lo vayamos a ver, pero sí hay que ser muy conscientes y dejar un poquito al lado ese fanatismo que yo tengo, por ejemplo, por Cristiano, gente por Messi y tal,
claro,
de que están en otra liga. O sea, literalmente están en otra liga, están en otro, sí, en otro nivel. Abajo. Se les reconoce, por supuesto, se les aplaude porque nunca habíamos visto esto, pero sí hay que... Si hay que hablar de Cristiano y Messi como jugadores que ya no están en la élite y no pasa nada, o sea, no pasa nada. Ahora, si Cristiano juega una Eurocopa y es el máximo goleador de la Eurocopa y la gana, a lo mejor tú dices, wow, ¿no? Y si Messi juega una gran Copa América, también hay que reconocerlos y ahora sí decir, están en la élite. Pero lo que decías, Carlos, o sea, se van a enfrentar a Fede Valverde, Messi, se va a enfrentar Cristiano a la selección inglesa, no a Abdullah y no sé qué, ¿no? O sea, lo que decías.
Sí. O sea, ya veremos dentro de 10 años dónde está la Liga Árabe, pero hoy no está ni entre las 20 mejores ligas del mundo. Y eso es un facto.
¿Es mejor la Liga Árabe o la Liga MX?
La Liga MX. Lo digo con toda la seguridad. Con toda la seguridad.
¿De verdad lo crees?
Claro, claro.
Es que yo creo que la Liga Árabe podría estar... Deberíamos hacer un directo de eso, ¿eh? Hablando de los tops ligas, haciendo un top de las ligas. Y tal vez con números de goles y todo esto podríamos...
O sea, si a mí me dicen que en la Liga MX no son mejores en proporción de la Liga, no solo los de arriba, ¿eh? No solo el Al-Ittihad, el Al-Nassr, Al Hilal, que por cierto son equipos que en ese nivel de calidad no llevan más de un año, pero si me dicen que la Liga MX no es mejor que el Al-Hassam, que el Abak, el Al-Tareh, el Al-Shabab, el Al-Okod, el Al-Feijá, el Al-Raed, el Al-Kalesh,
es más, yo creo que se pueden ir dando un tiro con el San Luis.
Oye, el continente americano, todas las ligas del continente americano,
oye, por encima, Carlos, de la Liga Árabe. Carlos, ¿y por qué, hablando en general, ¿no? Porque ha habido excepciones, ¿por qué cuando se enfrenta el Mundial de Clubes, el América contra el Al Ahly, contra el Al no sé qué, ¿por qué diario los dejan en el camino esos equipos?
Ah, porque somos unos pechos fríos. Pero como liga. porque
o sea, estás hablando liga. De liga.
Sí, la liga.
¿Saben cuál es el problema? Que aquí en México va el equipo, los equipos son inconsistentes. Si hubiera sido el León del año pasado, yo creo que ese León sin problemas golea. ¿A qué equipo fue? Ahorita ya ni siquiera sé un equipo contra, japonés.
¿No? Era el Ali, ¿no?
No, el
era red, de blanco el equipo red, con rojo, creo.
Los japoneses, los
Sí, un equipo asiático. Olvidé el nombre.
El Diamonds.
Uruguay.
Yo confío en Carlos.
Uruguay,
exactamente. Pero es que ese es el problema, que la Liga MX es muy inconsistente. Como les digo, si hubiera sido León, que se clasificó, creo que sin problemas los golea.
No sé, porque han ido grandes equipos, han ido buenos equipos, que tú dices,
pero en buen momento,
esta es la buena. Sí,
Este América, si hubiera ido este América, ¿tú crees que no le ganaba al equipo japonés? Yo creo que es un problema.
No sé, porque les ha ido tan mal, y como dice Carlos, a lo mejor ya es un tema de la competitividad, de no sé, pero
el viaje.
Ahí caen, ahí van, como el abuelo Simpson entrando ahí, entra y se regresa y adiós. Casi siempre pasa eso.
Mira, nos pone por aquí producción la lista de la International Federation of Football History and Statistics, conocida como la IFFHS, que para mí, yo les voy diciendo que son un montón de boomers que no ven fútbol y solo se basan en
estadísticas. Sí, que está medio raro.
Sí, porque el top 10 de ellos es, primero, la primera división de Paraguay.
¡Ah, hijo!
Con todo el debido respeto a Paraguay, no sé qué hacen el top 10 de las mejores ligas del mundo. Luego, la liga profesional, que no sé exactamente a cuál se refiera. Luego es Eredivisie. En el top 7 es la de Argentina, la liga profesional. O sea, solo está un escalón arriba que el campeonato paraguayo, ok. Y luego la primera liga, que es la portuguesa, la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga, la Serie A, la Premier League. Y según el Brasileirão es la mejor liga del mundo.
¿Pero basado en qué? O sea, está raro, ¿no?
Estadísticas y demás y tal. No, la mejor liga del mundo es la Premier League y creo que no hay mucha discusión sobre ello. Sí. Y además que me ponga la Bundesliga abajo de la Liga y de la Serie A, repito, ahí no sé qué demonios, y el campeonato paraguayo con todo el debido.
Yo creo que tal vez están basando en estadísticas de asistencia a los estadios.
No sé. Yo antes de Paraguay pongo la Liga Ecuatoriana, ¿sabes? O sea, creo que es mejor.
Sí,
con todo respeto, la MLS no entrará por ahí
me
también.
Me gusta más la Liga de Ecuador. Conozco más equipos de esa liga.
Solamente Independiente del Valle, ya con eso tienes, ¿sabes? Pero... la MLS, yo creo que en el top 15, algo así, sí, por ahí estar. Mira, ahí nos ponen justo del IFFHC. Ah, estos son los mejores equipos. El Flamengo, el Real Madrid, ¿esto qué es? Si es el ranking de clubes del 2023. No, tomemos en serio a la IFFHC, por favor. No los tomemos en serio, por favor.
Estoy de acuerdo. O sea, entiendo que esté en estos equipos que son históricos y muy buenos, pero no va a estar el Manchester City, que es campeón de todo.
Sí, o sea, ve los comentarios, por favor. O sea, Flamengo número uno. Estar Lauti Acosta. Lauti. Se la está botaneando.
Sí, yo es que un Flamengo creo que lo puedo poner en un top 10, pero hasta ahí.
Ay, fuiste muy...
Un top 20.
Sí, porque... Fuiste
muy amable.
Esos, es que hay muchos... sacas de Europa sin ningún problema, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí falta...
Está raro.
Sí, está muy extraño. No sé qué te hayan pasado, pero...
A mí no me gusta usar el IFFHS como una referencia. Pero a ver, yo creo que el 11 está bien. Nos están recriminando un poco de Bukayo Saka. Repito, ustedes pongan sus nombres en el 11. Compártanos 11 ahorita en el chat y leemos algunos. Claro. Pero... Bukayo Saka en cracks, que se sepa que pusimos el nombre de Saka, el debido respeto que se merece.
Oye, y hay jugadores que no están, que se quedaron fuera, que, híjole, a lo mejor un once alterno o algo, me viene a la mente Antoine Griezmann, por ejemplo, que
claro,
está teniendo muy buen año, claro. ¿No? O sea, por ejemplo, y es así esto, o sea, así es esto, cracks. Ojalá sí, fueran 12, 13, pero son 11 y alguien se tiene que quedar fuera, ¿no?
Algún día vamos a tomar el tiempo, medidas necesarias. Yo lo voy a proponer directamente ahí a Manu y a toda la dirección de cracks, que hagamos los 100 mejores jugadores del mundo. Ya esas listas e invitamos un montón de periodistas y analistas y tal, y hacemos los 100 mejores y que también ustedes participen. Y hagamos esa lista que llegue a todo el mundo. Que digan, cracks, sí,
eso estaría
sobre la IFFHS.
Ahí está el 11.
Sobre la IFFHS.
No, vamos a tener más credibilidad nosotros que...
Totalmente.
Seguro. Ya con no poner Brasileirao en primer lugar, ya con eso... Ya
sí, tenemos... O sea, Flamengo el mejor equipo.
No poner Flamengo, ¿no? Yo creo.
Ni siquiera ganaron la Libertadores. O sea, no. Me están a mí.
Ahí está el 11, cracks. Chéquenlo. Digan si compartan, si cambiarán alguna posición, si nos pasamos de lanza en alguna otra. Y vamos a cerrar con el técnico. ¿Hay duda de quién va a ser el técnico?
Ah, caray.
Si hay duda, hay debate.
Yo creo que hay un debate entre dos.
Yo también creo que hay un debate entre dos. Uno es español y el otro también.
Es totalmente de acuerdo.
Bueno, sí. Uno es catalán. Bueno, ya saben cómo es eso, ¿no?
Xavi Alonso. ¿Estamos de acuerdo que es el primero?
Sí.
Está haciendo... Yo jamás había visto Leverkusen jugar tan bien como está jugando Leverkusen de Xavi Alonso.
Es el mejor equipo
de Alemania. Segundo es el entrenador que es el máximo ganador de trofeos en toda la historia del fútbol, solamente detrás de Sir Alex Ferguson, que es Pep Guardiola, ¿no, Carlos?
Sí, yo creo que la discusión real está entre ellos.
Erik ten Hag dice en el chat.
Erik ten Hag, oye, por supuesto. Oye, ¿no? ¿Dónde me dejan a mi Pochettino? Yo creo que
hay que mencionar, hermano, a Arteta, por lo que se logró con el Arsenal.
Mira,
mención honorífica. Sé que está fuera del top, pero creo que requiere
su mención honorífica. Yo creo que la mención honorífica, mi mención honorífica, se llama Unai Emery. Su trabajo con el Aston Villa desde que llegó es asombroso. Sí. O sea, yo creo que Unai Emery tiene que estar en esa discusión. Y como otra mención honorífica, repito, porque creo que todos vamos a estar de acuerdo que es o Pep o Xavi Alonso, pero también hay que hablar un poco del fútbol italiano. Y Thiago Motta convirtió al Bologna de un equipo que pelea por el descenso a literalmente un top 5 en Italia. Así que no lo voy a poner como el mejor a Thiago Motta. Literalmente no entrena la primera mitad del año Thiago Motta. Pero yo creo que Thiago Motta y Unai Emery hay que ponerles respeto.
Sí, sin duda. Tienen que estar ahí en la lista de candidatos. Pero para decidirnos entre Xavi Alonso y Pep Guardiola hay que ver las cosas, ¿no? Alguien que lo está haciendo muy bien y alguien que ya lo hizo muy bien, que ya, o sea, tiene todos los trofeos habidos y por haber en el brazo, en este año además, y creo que, digo, para mí no hay duda. No sé ustedes cómo lo ven.
Sí, es que creo que, mira, la carrera de Xavi Alonso va subiendo y la de Guardiola ya está arriba. Entonces, hay que mencionar a Xavi Alonso, añazo el que tuvo, pero si somos objetivos en cuanto a lo que ha hecho cada uno, yo creo que se tiene que ir ir Xavi Alonso y el del año tendría que ser Guardiola.
Pues mira, perdí, pero yo sí lo hubiera puesto Xavi Alonso, ¿eh?
¿Tú sí lo hubieras puesto?
Sí, porque creo que es más meritorio su 2023.
No, estoy de acuerdo.
No tiene las mismas herramientas que Pep Guardiola.
Sí.
No tiene el tiempo de trabajo de Pep Guardiola también, por supuesto. vamos a ver cómo evoluciona Xavi Alonso. Como bien dijiste, va para arriba, pero no podemos basar el resto de su carrera en su primera temporada completa con el Bayer Leverkusen, literalmente. Claro. Porque recordemos que él sustituye a Gerardo Seoane y levanta al Bayer Leverkusen de los últimos puestos de Alemania a cerrar el año como el líder de la Bundesliga. Pero es que Pep, siento que Pep está en esa discusión, y me pasaba cuando estaban Messi y Cristiano en la élite, y me pasó un poquito ahorita con Mbappé y Haaland, que ponerlos se me hace un poco como pleonasmo, ¿sabes? Decir de que, pues sí, son los mejores, pero a mí me gusta más reconocer a estos otros nombres que hacen un año fantástico y podrían estar bien quién? Ahí.
¿Sabes quién? Michel del Girona, se me había olvidado, ¿eh?
Sí, algo así, fácilmente.
Está,
o sea,
está también... creo que estilo Xavi Alonso, está haciendo un Leicester City.
Es estilo Thiago Mota, como el que te dije, Unai Emery, ¿sabes? O sea, nombres que hicieron equipos que nadie hubiera dado un solo centavo por ellos al inicio de la temporada en las sorpresas del año. Pero hablando del el entrenador que hizo eso como a la triple potencia, es Xavi Alonso para mí. Yo lo pondría a Xavi Alonso.
Oye, Carlos, ¿y qué pasa, por ejemplo? Imagínate que tienen este buen inicio de temporada, Michel, Xavi Alonso, ahora que mencionas a Thiago Mota, y terminan no ganando.
Ah, estaría muy loco, estaría muy
triste. O sea, es que para mí sí el trabajo del entrenador es algo que se tenga que tocar, ¿no? O sea, en forma de trofeos, traducirlo en forma de trofeos.
Sí, eso es muy cierto.
Y Guardiola, a ver, Guardiola...
Lo ganó todo.
Entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? Entiendo perfectamente lo que dices de que si tú en cualquier momento, 5 años atrás o 5 años adelante, tal vez dices, ¿quién es el mejor técnico del mundo? Guardiola. O sea, te vas de inmediato con él. Pero si estamos evaluando el 2023 y estamos hablando de regularidad y de constancia, ahí está Guardiola peleando, ahí está Guardiola. Aparte, o sea, no solo peleando, o sea, ganó absolutamente todo. Champions, que no es tan fácil, la Liga Premier, que es súper difícil, sí. Las Copas, el Mundial de Clubes, o sea, yo creo que tiene los méritos necesarios como para estar ahí sin dejar de reconocer el trabajo, o sea, están trabajando apenas para conseguir algo que Guardiola ya amarró en la primera mitad del año.
Para complementar ese comentario, Manu, yo voy a decir algo. Yo siempre he sido de Mourinho. Yo amo a Mourinho, es uno de mis entrenadores preferidos. Y sabes que si eres de Mourinho, Pep no te cae especialmente bien. Pero yo ya llevo años que estoy conciliando que Pep es un entrenador que es superior a José Mourinho, aunque a mí me gusta más Mourinho. Y tengo que conciliar, y cierro con esto, que Pep Guardiola es probablemente el mejor entrenador en la historia del fútbol. Literalmente cambió el juego Pep Guardiola.
Hablando de números, va para hacerlo, porque en la mitad de años de carrera de Ferguson ya tiene prácticamente los mismos títulos.
Tendrá, me parece, 10, 12 menos. Rumano, ¿no? ¿Te acuerdas, Carlos? ¿Alguien se acuerda cómo se llama este técnico rumano?
O sea, técnicos históricos, Elenio Herrera, Ancelotti, seguramente muchos lo podrían considerar histórico solamente por la cantidad de títulos, tema sí, Champions.
Sí. Justo por eso, por la cantidad de títulos, hay uno que es, no me acuerdo, se me fue el nombre, pero tiene así un montón de títulos también, que es de los que más ha ganado.
Y repito, podríamos hablar de Cruyff, que es la base del sistema de Pep Guardiola. Elenio Herrera es la base de la de Mourinho.
Luchescu,
que está en Galatasaray, ¿no?
No, ya
32
no...
32 títulos.
Miquel, ya no entrena. Luchescu.
No, pero, o sea, cambia, para mí, o sea, Pep Guardiola cambia la cultura.
Sí, sí, sí. O sea, no hablando solo de la cantidad de títulos, sino de eso que dices. Y puede ser. No sé si sea tan debatible porque me parece que los números y los títulos y la forma de juego y todo esto hablan de que Pep Guardiola seguramente puede ser esto, pero ya sabes que hay gente, como dices, Carlos, ¿no? Yo soy más de Mourinho, yo soy más de Ferguson, yo soy más de Cruyff, a mí déjame Ancelotti, no lo sé, pero sí, Guardiola, al menos lo que estamos evaluando Guardiola, ahora mismo, que es el 2023, es el número uno, sin duda.
Sí, ha estado siempre Guardiola, como lo mencionan, pero creo que si hay un año en el cual no le regalan el estar ahí, y si hay un año en el cual finalmente ya logró el objetivo de ganar la Champions, y hacer lo que nunca nadie había hecho con el City, justo es 2023. Entonces, tendría que estar ahí Guardiola.
Totalmente de acuerdo. Guardiola, cerremos.
Pues, cracks, estuvo buena la plática, ¿no? Estuvo buena la plática, que con mucho análisis, con mucho respeto, obviamente, con mucha apertura de ver qué opinaban ustedes, de ver qué opinamos entre nosotros. La verdad es que, como les decía al principio, es complicado armar algo unánime, ¿no? Y casi todas las opiniones son bienvenidas, salvo lo que decía Pedro de que Antuna y eso, o sea, eso sí.
Sí, no, eso no. Era, creo que era obvio que era broma, chavos, ¿eh?
No, sí,
era,
por cierto, ¿eh?
Era súper
pues
broma.
Sí, pues si se lo están tomando en serio, no. No, bueno, o sea, creo que sí mencionamos también a los candidatos de la gente del chat, ¿no? O sea, entre los cuatro o cinco que mencionábamos, ahí estaba la gente también mencionando algunos, y esto es un buen ejercicio, me pareció un buen ejercicio. Gracias por participar, gracias Pedro, gracias Carlos, gracias a toda la gente que se sumó a este directo. Si quieren que hagamos más directo, también déjenlo acá abajo en los comentarios. Además de su 11, hagan más directos, ya no hagan, por favor, ya nos queremos ver, no sé, lo que quieran opinar.
A mí Carlos dice que no me quiere ver, que quiere ver a Leslie.
Ah, mira, yo no quiero ver a Carlos, yo quiero ver a Leslie. Pues ¿podemos invitar también? ¿Por qué no?
Leslie siempre está invitada, pero dice, es que va a estar Carlos García y me da algo de miedo.
Oigan, ¿saben a quién se nos olvidó mencionar? A Scaloni, chicos.
Nah, 2023, no.
Ah, bueno, se me fue el avión, pensé en 2000. Estoy pensando en el Mundial. Estoy pensando en el Mundial.
En 2023 ningún entrenador de selecciones, ninguno.
Sí, no.
El Lamborghini.
El Jimmy, ¿no? Sí, algunos Copa podrían oro. Decir Roberto Martínez o algo así, pero no.
Mira, admiten a Saori también.
Saori también está invitadísima. Todos aquí va a haber muchos más directos y si ustedes lo quieren. Si no quieren, no. Oye, Arn
Slot. Apaga la cámara.
Arn Slot, sí, mira, todo el mundo dice, la próxima directo con las chicas de Cracks, por favor.
Aquí ha estado en otros directos, no sé si han estado, yo los hemos hecho en otras horas, pero ha estado Andy, se pasó Marifer, Sao... Y viene un fichaje, ¿eh? Ahí viene un fichaje de Cracks.
Ah, sí, a ver, cuéntame.
Ahí viene un fichaje, luego. Viene un nombre que nos va a estar apoyando por acá, porque va a haber mucho contenido en 2024, se los voy diciendo aquí en adelanto a todos los que están acá, vamos a hacer mucho, mucho contenido, como ya lo hacemos siempre, pero también una liga que en 2023 llegó e irrumpió. Yo sé, ya saben de cuál estoy hablando.
Claro.
Vamos a ver. Ahí sí.
Yo no, ahí sí, luego me cuentas porque yo no tengo idea.
Ahí les voy contando. 2024, estén atentos. Ahí, como Fabrizio Romano, le voy a ir poniendo en mi Twitter quién es.
Vamos, ya ponle el here we go de una vez.
Here we go. Aquí vamos.
Cracks, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a la producción. Gracias, Pedro, Carlos, gracias, Cracks. Y pues nada, ya saben, si llegaron aquí de casualidad, de rebote, suscríbanse al canal, activen notificaciones, denle like, compartan y todo lo que ya saben que hay que hacer acá. Un honor estar con ustedes y nada, cuídense mucho, pasen buen fin de semana. Feliz
gracias
año.
A todos.
Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos.
Feliz año.
Venga, hermano.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.